La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
En la cadena Ser... Hora 25. Aymar Bretos.
Amortizado políticamente, Carlos Mazón empieza a protegerse ante lo que pueda venir, incluso en lo jurídico. Hoy ha repetido varias veces en su comparecencia que él no formaba parte del CECOPI, el Centro de Coordinación de la DANA, que el CECOPI, sin él, estaba válidamente constituido para tomar decisiones. Esta expresión, que a uno no le sale improvisada, válidamente constituido, esto lo ha repetido varias veces. Quiere decir, esto estaba muy diseñado. Su comparecencia de hoy estaba muy diseñada, posiblemente no solo con el equipo de prensa. Válidamente constituido para tomar decisiones. Un mensaje autoexculpatorio que ha repetido durante su comparecencia, ahora lo vamos a escuchar. Pero antes, sobre la nueva borrasca que viene, que se empezará a notar a partir de mañana en Baleares y conforme avance la tarde entre Valencia y Alicante, ¿qué podemos esperar? Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, que ya esta próxima madrugada en la isla de Mallorca y sobre todo mañana por la mañana descarguen tormentas con fuerte intensidad, acumulaciones en poco tiempo de más de 50 litros. A medida que avance la tarde y se acerque la noche, estas tormentas se desplazarán a Ibiza y Formentera, descargando igualmente con mucha intensidad y como comentabas, entre Valencia y Alicante, un poco como la semana pasada, también lloverá con fuerza. En otros puntos del Mediterráneo, como Barcelona, Tarragona y Murcia, algunos chubascos fuertes pero más aislados, al igual que en el Cantábrico. Y por cierto, mañana descenso acusado de temperatura en todo el país.
Y mucho cuidado también en Almería, se ha activado la alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes. Una tromba ha dejado sin abastecimiento de agua el pueblo de Balanegra porque se ha roto la tubería que suministraba al municipio. Ha habido problemas de circulación en la A7 y las autoridades piden mucha precaución a los habitantes de esa zona. Hay media, hora 25 deportes con Jesús Gallego. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos Alcaraz ha iniciado con derrota el torneo de finales ATP que se disputa en Turín. Ha perdido en 2 sets ante el danés Casper Ruud y se complica el pase a semifinales. El tenista murciano está afectado por un proceso viral y duda si se recuperará bien para el decisivo partido del miércoles. Y en la selección española de fútbol, cambio, la lesión de Lamine Yamal ha abierto la convocatoria del centrocampista Brian Gil del Girona.
Empieza hora 25. Hoy hemos escuchado a Mazón en esa nueva línea argumental de autoexculpación. Su comparecencia de hoy ha tenido un aroma incluso de argumento de defensa penal. Ha repetido varias veces esa frase de que él técnicamente no era miembro del CECOPI, el centro de gestión de la DANA, el que tardó horas en decidir que se enviara la alerta para avisar a la población.
Los técnicos del alto mando en un CECOPI válidamente constituido por quienes estaban, el presidente de la DANA no es miembro del CECOPI, sino que son los miembros los que están válidamente presidiendo operativo, no necesitan una presencia política porque estarían
todos... Esto después lo ha vuelto a repetir, esto no se lo habíamos escuchado hasta ahora a Mazón, que hoy, por cierto, ha dado a entender que prepara una crisis de gobierno, cambios en su gobierno autonómico que ejecutará a partir del jueves, el día que comparecerá en las Cortes Valencianas.
Cuando llegue el jueves esa comparecencia, empezaremos a hablar de la parte política, que en mi opinión no es la prioridad de los ciudadanos en este momento, pero efectivamente sí que quiero decir que estamos trabajando para adecuar toda la estructura del gobierno de la Generalitat Valenciana a las labores de reconstrucción.
Adecuar la estructura de gobierno. A la espera de ver cómo Mazón adecua la estructura de gobierno, vamos conociendo más detalles que muestran hasta qué punto subestimó los avisos de la EMET el día de la DANA, cuando él seguía de comida mientras su gobierno había pedido ya que se desplegara la unidad militar de emergencias en Utiel. Resulta que un poco antes de las 2 de la tarde, en una reunión con patronal y sindicatos, Mazón se dedicó a desdeñar la decisión que habían tomado las universidades públicas de suspender las clases. Habló de exageración. Y tras esa reunión se fue de comida. Valencia, José Flores Romero.
Mazón presidía una reunión del llamado diálogo social convocada para abordar las líneas generales del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2025. Y según ha podido confirmar la cadena SER, en ese encuentro el presidente expresó la contradicción que suponía para él que la Universidad de Valencia hubiese suspendido las clases mientras centros de infantil, primaria o secundaria las habían mantenido con total normalidad. El jefe del Consejo llegó a utilizar la palabra exageración según algunos testigos. Hay que recordar que a esa hora en la que se produjo esa reunión, la DANA había causado ya problemas importantes en la comarca de la Ribera Alta. También a esa hora, pasadas las 13 horas, las calles de Utiel empezaban a inundarse como consecuencia de las fuertes lluvias. De hecho, esa misma mañana, a las 10, el alcalde de la localidad ya había enviado a casa a todos los escolares. no fue el único municipio donde se suspendieron las clases. Además de varias poblaciones de la comarca de la Ribera, ese mismo martes, fatídico 29 de octubre, suspendió las clases el Ayuntamiento de Torrent.
¿Qué hacer con Mazón? ¿Mantenerlo o no? El PP Nacional está metido en una yenca argumental sobre este tema, si apoyan o no a Mazón. Llevan dos semanas pidiendo al gobierno central que declare la emergencia nacional, lo que supondría quitarle el mando de la crisis a Mazón, pero al mismo tiempo, ayer, Juan Bravo, dirección nacional del PP, dijo que ellos están con Mazón. Y al mismo tiempo, hoy, Borja Sémper, dirección nacional del PP, ha evitado decir que ellos estén con Mazón. ¿Qué hay detrás de este lío? Básicamente, que ahora el PP no podría nombrar a otro presidente autonómico del PP porque necesitarían del apoyo de Vox, como lo necesitaron en su día para investir presidente a Mazón. Pero ahora las cosas con Vox están rotas, no como entonces. Mariela Rubio.
Sí, creen en Génova que la dimisión de Mazón supondría asumir toda la responsabilidad de los errores de esta crisis y que sería concederle una victoria a Pedro Sánchez. Asimismo, existe el problema de que una dimisión de Mazón, tú lo mencionabas, colocaría al PP ante el riesgo de que Vox bloqueara la elección de su relevo en el Parlamento Autonómico. Esto abocaría a unas elecciones que para el PP son anatema. De ahí que la estrategia de Génova pase ahora por esperar. Hoy Borja Sémper ha insistido, preguntado por Mazón, en que no es el momento de exigir responsabilidades.
Creemos que no toca ahora. Ya habrá tiempo en su caso para hacer todo tipo de análisis. De hecho, y el presidente de la Generalitat tiene la oportunidad este jueves, ya puso el cuerpo y ahora pone la cara, va a tener la oportunidad de explicar ante los valencianos su gestión.
Eso sí, asumen en Génova que Mazón tendrá que hacer cambios en su gobierno sin esperar mucho. Necesita soltar lastre para ganar tiempo, decían hoy en la calle Génova.
Y también decían hoy, han dicho hoy, que ellos, la dirección nacional del PP, no van a embarrar la política española.
Los ciudadanos tienen la sensación de que la política no ha estado a la altura y tienen la sensación de que los políticos nos hemos tirado los trastos a la cabeza entre nosotros. Nosotros no vamos a contribuir a embarrar la política española.
Estaría bien saber si Borja Sémper considera, por ejemplo, que cuando el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, dijo que el gobierno actuó de mala fe en esta crisis, estaba embarrando o no el PP la política española.
El gobierno pudo declarar emergencia nacional e involucrarse desde el primer momento y no lo hizo. Y creo que ahí no es que el gobierno haya actuado mal, es que creo que el gobierno ha actuado de mala fe.
Actuar de mala fe, no actuar bien o mal, actuar de mala fe. No sabemos si esto, decir esto, es embarrar la política española o no. Quizá la política española no, la europea ya es otra cosa. Lo que está haciendo ahora mismo el PP es maniobrar en Bruselas para sembrar dudas sobre la candidatura de Teresa Rivera como vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Rivera se somete mañana al examen del Parlamento Europeo. Esto habitualmente es un trámite, pero el PP a esta hora juega con la idea de que mañana la Cámara vete a Rivera. Para eso el PP europeo tendría que votar en bloque en contra de Rivera, cosa muy improbable, porque supondría un terremoto en los equilibrios europeos que amenazaría incluso a von der Leyen, conservadora, que por cierto es precisamente quien ha puesto a Rivera en ese cargo de tantísimo peso. De todas maneras, Feijóo está en hacer caer a Rivera o en proyectar la imagen de que intentan hacer caer a Rivera y ha llamado hoy por teléfono al presidente del PP europeo, Manfred Weber, para intentar meterlo en su maniobra. A Weber le falta poco, le encanta esto de maniobrar contra el gobierno Sánchez. Corresponsal comunitario, Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una estrategia que a esta hora no secunda el grueso de delegaciones del grupo del Partido Popular. Fuentes del PP europeo explican que, efectivamente, tienen una larga lista de asuntos para discutir con Teresa Rivera, pero que no tienen que ver con la Dana. Asumen que es un asunto nacional. Además, cuestionar a la número dos de una futura comisión presidida por otra popular, por Ursula von der Leyen, es lanzar el mensaje de que su propio grupo cuestiona la propuesta de la alemana. Estas fuentes aseguran que no interesa dilatar la puesta en marcha del nuevo colegio de comisarios, porque hacer caer a Rivera supondría que el gobierno tendría que proponer a otro candidato y retrasar, por tanto, el calendario previsto. Aquí hay una premisa, que la comisión eche a andar cuanto antes. A nadie interesa movimientos que dilataran el proceso por encima de asuntos nacionales. Aquí se está votando una comisión presidida por von der Leyen, explican desde el PP. Además, Aymar, fuentes cercanas a la vicepresidenta aseguran que Teresa Rivera mañana va a evitar el cuerpo a cuerpo con los populares españoles y que no quiere trasladar una disputa nacional a las instituciones comunitarias.
Lo ampliamos esta noche. Gracias, Enrique.
A vosotros.
Le han preguntado hoy al presidente Pedro Sánchez si respalda a la gestión de su vicepresidenta ante estas críticas del PP. Sánchez ha sido tajante.
El mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Lo que ha evitado Sánchez es ir al choque con Mazón. Ha insistido el presidente en que ahora es el momento de de la gestión, no de exigir responsabilidades.
El gobierno está lo que hay que estar, en la reconstrucción, en la respuesta inmediata y en el relanzamiento de las zonas afectadas por la Dana. Posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar y, sin duda alguna, ante la asunción de responsabilidades políticas que, evidentemente, pues tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y también, lógicamente, en el Parlamento de la Comunidad Valenciana.
Palabras del presidente al presentar hoy el nuevo paquete de ayudas para los afectados, segundo decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros y que busca acelerar todo el proceso de las ayudas. De hecho, el decreto de hoy fija que cuando alguien pida una ayuda de las específicas para los afectados de la Dana, se le dará automáticamente la mitad del dinero para que no tenga que esperar a que se tramite para empezar a cobrar. Jordi Fàbrega.
No habrá que esperar a que se tramite el expediente para recibir el 50% del dinero, según figura en el decreto aprobado hoy en Consejo de Ministros y que mañana se publicará en el Boletín Oficial del Estado con 110 medidas nuevas que quieren agilizar la llegada de las ayudas y ampliar el número de beneficiarios. Para ello se establece que el dinero puede llegar a los propietarios de vivienda aunque no vivan en ella y llegará también a los inquilinos afectados aunque la casa no sea suya. Se extiende así el escudo para proteger a los afectados, dice el presidente Pedro Sánchez.
Con estos dos reales decretos leyes, lo que vamos a hacer es ayudar hasta 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a 30.000 empresas a reactivar su actividad económica y a 100.000 hogares a cubrir sus necesidades.
Y a esto hay que sumar un plan de 50 millones de euros para contratar a parados para trabajar en las tareas de reconstrucción, una reducción de impuestos para los autónomos que tributan por módulos y la puesta a disposición de los afectados de 150 viviendas de manera inmediata, además de 200 millones de euros en ayudas directas para los agricultores.
Por cierto, hoy en esa comparecencia en la Moncloa, Sánchez ha reivindicado el músculo del Estado para hacer frente a las consecuencias de la Dana.
El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos. Son los empresarios también que pagan sus impuestos para que, precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa.
Y sobre el terreno, medio centenar de colegios han reabierto hoy sus puertas en 14 municipios afectados por la Dana, pero todavía quedan otros tantos centros cerrados. En total, 22.000 alumnos han podido volver a clase hoy. ¿Tenían ganas?
Sí, mucho, pero un poquito asustada por la Dana, pero ya estoy mejor.
Me quedé en la carretera y una inundación, y pues bueno, lo pasé mal.
Bueno, pues con ganas de venir. Un poco raro todo, tenía miedo por si venía el agua otra vez, pero bien.
El jueves volverá a funcionar el AVE entre Madrid y Valencia. Se pueden comprar ya los billetes. Quien los tuviera desde antes para viajar a partir de este jueves no tiene que hacer nada, le valen igual.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com. High Five
Casino. El Partido Socialista ha tenido que retrasar la votación del paquete fiscal que tenía que haberse votado hoy en la Comisión de Hacienda. Lo han retrasado para evitarse una nueva derrota parlamentaria. En ese paquete van las medidas acordadas entre el PSOE y Sumar, que han anunciado esta tarde, medidas como mantener el impuesto a la banca, aplicar un IVA del 21% a los pisos turísticos o nuevos impuestos a bienes de lujo como los yates. Lo que se cae de ese paquete es el impuesto a las energéticas, porque PNV y Junts están en contra de mantenerlo y, por lo tanto, no daban los números para prorrogarlo. Pero cargarse el impuesto a las energéticas saca de la ecuación, por lo menos de momento, a los grupos de izquierda, a Esquerra, a Bildu, el BNG. De hecho, estos tres partidos iban a votar en contra del texto en comisión esta tarde, así que el gobierno lo retrasa. Josué Coello.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Pocos minutos después de que PSOE y Sumar anunciasen un acuerdo fiscal que incluía las medidas que tú mencionabas, pero también un impuesto del 15% en sociedades, el fin de los privilegios fiscales para seguros sanitarios privados o la renuncia de los de Yolanda Díaz a un impuesto para las energéticas, se confirmaba la suspensión de la Comisión de Hacienda que tendría que validar esta reforma. El motivo, sin ese impuesto para las energéticas, ni Esquerra, ni Bildu, ni Bénega iban a aprobar nada en comisión. Pilar Bayuguera, diputada republicana.
En la medida en que las incorporaciones a normativas que hagamos sean tendentes a favorecer a la banca y a las energéticas, no van a encontrar nuestro apoyo. y debemos volver a negociar hasta que...
En la práctica, la suspensión de esta comisión, que incluso ha pillado por sorpresa a Sumar, tampoco es un drama para la coalición. Si los votos de estos socios, el proyecto de ley iba a decaer, por lo que los socialistas han preferido posponer la comisión y trasladarla al jueves. Fuentes del PSOE nos dicen que esta decisión permitirá a Bildu o a Esquerra leer el acuerdo fiscal del gobierno, pero en realidad lo que supone es ganar más tiempo para seguir negociando, no sufrir una derrota parlamentaria y sobre todo no perder el apoyo de unos socios que actualmente son fundamentales para sacar adelante los presupuestos.
Por cierto, el PNV, que hasta ahora había sido muy optimista con la idea de que fueran a salir adelante unos nuevos presupuestos, hoy ha dejado un mensaje que pone en duda esa teoría.
Ikinu batzuk ikusi ditut azken hilabetean, hilabete tardian, bueno, ni que esango nuke...
Dice Héctor Esteban que en el último mes y medio ha visto algunos gestos que pone en duda, que hacen poner en duda el hecho de que vaya a haber presupuestos. Veremos en qué queda. Esto lo ha dicho Héctor Esteban en Vizcaya Irratia. Eduardo Zaplana sigue de momento esquivando la cárcel, a pesar de que está condenado a 10 años de prisión por el cobro de mordidas mientras era presidente valenciano. La fiscalía pidió que entrara en prisión ya, pero la Audiencia de Valencia dice que no, porque no aprecia el riesgo de fuga, así que mantiene en libertad a Zaplana hasta que la sentencia sea firme. Alejandro Becerra.
Zaplana no ha mostrado ningún gesto o signo que lleve a considerar al tribunal que haya riesgo de fuga y, por tanto, el expresidente de la Generalitat Valenciana va a seguir en libertad con medidas cautelares. Zaplana está condenado a 10 años de cárcel por corrupción, por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales en el caso Erial. Es una pena tan elevada que la Fiscalía Anticorrupción pidió su ingreso inmediato en la cárcel al apreciar riesgo de fuga, porque pueden pasar años antes de que haya una sentencia firme del Tribunal Supremo contra el exdirigente del PP. Los magistrados de la Audiencia de Valencia han rechazado que ingrese en prisión provisional con los argumentos de que tiene arraigo familiar e incluso médico. Además, el patrimonio que el expresidente tiene en el extranjero ha sido ya intervenido. La Fiscalía Anticorrupción había explicado por su parte que hay precedentes de corruptos fugados. Por ejemplo, el exdirectivo de la Generalitat Valenciana, José María Tavares, que huyó a Japón para no hacer frente a una condena de 5 años.
En Alcázar de San Juan, suceso terrible. Han detenido a una pareja, un hombre y una mujer, por lesionar gravemente a su hijo, un bebé de 3 meses. Le han provocado daños irreversibles en el cráneo y en la médula espinal. Ser Alcázar, José Luis Fernández.
Fueron sanitarios de la UCI pediátrica quienes dieron la voz de alarma al observar que el bebé presentaba evidentes signos de maltrato. Esta pareja, un hombre y una mujer, propinaron golpes de manera habitual a su bebé de apenas 3 meses, provocando en él el síndrome del bebé zarandeado, que ocasiona lesiones cerebrales, sangrados de retina e incluso lesiones en la médula espinal. Victoria Riguilla es pediatra en Alcázar.
Principalmente porque la cabeza del niño más grande, el cerebro se golpea con las paredes del cráneo y se produce una inflamación o sangrado del cerebro. Hay niños que pueden tener secuelas a largo plazo. 1 de cada 10 niños que sufren un zarandeo grave puede fallecer.
Los padres ya han sido detenidos y se enfrentan ahora a delitos de maltrato en el ámbito familiar y lesiones graves a un menor bajo su custodia. Un niño al que ya le van a quedar secuelas de por vida.
La Audiencia Nacional ha suspendido de forma cautelar la orden del Ministerio de Sanidad que establecía que las operaciones de cirugía estética solo las pueden llevar a cabo los médicos especialistas en cirugía estética. Una orden que pretendía evitar negligencias y muertes evitables como la de Sara Gómez, una mujer que murió durante una liposucción hace 2 años en Murcia y que se ha convertido desde entonces en símbolo de la lucha contra este tipo de salvajadas en los quirófanos. Bueno, pues la Audiencia Nacional ha suspendido esta orden por una cuestión de forma. El Ministerio anuncia recurso. Mariola Lourido.
Aunque todavía no les ha llegado el auto para conocer los argumentos, en Sanidad están muy extrañados con la decisión de la Audiencia Nacional. Dice el Ministerio de Mónica García que la ley Sara responde a las reivindicaciones sociales y sanitarias que reclamaron una reforma para controlar esta actividad con la garantía de que sea ejercida por médicos y cirujanos con las competencias y titulación adecuadas. Se anuncia recurso contra esta suspensión cautelar de la norma. Los magistrados consideran que se están limitando las actividades de los profesionales. La impugnaron la Asociación de Cirugía Estética y un particular.
Cuestión importante. Este viernes emitimos Hora 25 desde Madrid, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Empezaremos allí a las 10 de la noche, después de la cena de los idiotes, y esperamos a todos los oyentes de la capital este viernes, día 15, el viernes 15 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Se pueden descargar ya las invitaciones en cadenaser.com. Este viernes, hora 25, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La mirada de Vidal Folk.
14.000 millones de euros. El gobierno ha aprobado el segundo decreto que dispone ayudas para los afectados de Valencia. El segundo paquete apoya a los propietarios de pisos arrendados, a los inquilinos, a los empresarios agrícolas. Permite también anticipos inmediatos por la mitad de cada ayuda. Toda esa cantidad es dinero disponible, no condicionado a nada, salvo a demostrar la identidad. No es una minucia, sino que equivale a la mitad del total del presupuesto autonómico valenciano en un año. Seguirán otras partidas. Así que no resulta imprescindible la frase de ayer del presidente: necesitamos un gobierno de España que no nos dé el dinero a cuenta gota, sino escatime un euro para los afectados. Pues los dos decretos indican que efectivamente ya tiene ese gobierno, tiene a todos los españoles a disposición, con el dinero necesario y los 25.000 empleados públicos desplazados. Felicidades, presidente, pero no porque haya obtenido ningún regalo, sino lo que se va necesitando. Y una recomendación amable: en tiempos de gota fría, mejor no hablar de cuentagotas. También se verá satisfecha la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a quien se le escapó la palabra chantaje, porque el presidente Sánchez recordó que los presupuestos, todos ellos, serán más necesarios que nunca. El primer dinero ya está ahí, a cambio de nada, como debe ser, por decreto. Ahora bien, para disponer de todos los recursos necesarios a la reconstrucción, que serán muchos más, particularmente para disponer los de la Unión Europea, es imprescindible tener presupuestos, el español y el valenciano. Es como funcionan las administraciones, las instituciones europeas, las empresas, las familias. Disculpe el recordatorio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
High Five Casino is a social casino with real prizes and big Vegas hits at highfivecasino.com. The hottest games right from Vegas, and all winnings go straight to your bank account. Hundreds of exclusive games, free daily rewards, and come back to get free coins every 4 hours. Only at highfivecasino.com.
High Five Casino is a social casino. No purchase necessary. Void where prohibited. Play responsibly. Terms and conditions apply. See website for details at highthenumber5casino.com.
High Five Casino.